por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:03 de la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Estamos en YouTube con el nombre de Colombia Digital. Aquí saludamos a Roberto Torres y que nos indiques, Roberto, cuando ya estamos en el canal de... Ah, ya estamos en YouTube. Vamos a ver si ya efectivamente estamos aquí en vivo. Sí, ya me vi. Estamos en YouTube. También tenemos habilitado el 70030303 para que antes de arrancar con la entrevista del día me compartan qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende, les agrada, les desagrada hoy 31 de julio del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Bueno, me dice así esta persona, no tiene nombre, el hay una fotografía, pero no viene nombre. Doña Evelyn, saludos. Me preocupa el descaro del presidente de la Asamblea Legislativa, la cara de satisfacción y el gesto que hizo cuando se conformó la comisión que investiga levantar la inmunidad al presidente. Hasta pensé que pudo haber sido hecho con inteligencia artificial. Qué descaro. Bueno, es parte de los temas, sí, claro, que vamos a tratar. Me agrada cómo se le está cayendo el naipe a don Rodrigo Chávez, es parte de los temas también que vamos a tratar. Saludos, doña Evelyn, has quedado de ver cómo los diputados se amparan en su inmunidad para decir cuánta barrabasada se les ocurre, todo menos trabajar, que este sí tiene nombre, Guillermo Vargas, gracias, Guillermo. Buenas tardes, Denis Rojas. Me preocupa el nivel de desinformación que existe en torno a la crisis de especialistas de la Caja. El fondo del problema son las malas condiciones laborales de la Caja y eso no lo buscan resolver. Prefieren plantear traer especialistas de afuera del país de calidad incierta, me dice Denis Rojas. Vamos a ver, aquí tengo uno. Hola, doña Evelyn, y me manda una fotografía. Vean, cuando me manden así como buen día doña Evelyn, qué pobre me parece Claudio Alpizar con las tonterías y su desesperación de figurar, y de Santo Domingo no pasará, atentamente Randall Barrante. Saludos, Randall. Doña Evelyn, sigue el show en la Asamblea Legislativa, los diputados son una vergüenza, atentamente Francisco Villalta. Leonardo Obando, desde Bariloche. Doña Evelyn, gracias por su excelente programa de opinión. Muchas gracias, Leonardo. Qué bonito Bariloche, mándeme una foto para ver cómo está allá. Carlos L. Muñoz, saludos, doña Evelyn, aquí desde Monteverde, también bellísimo, también foto. Me gusta cómo está conduciendo las entrevistas a las candidaturas. Muchas gracias, Carlos L. Muñoz Brenes. Okay, ¿en qué estamos hoy? ¿En qué momento y en qué lugar estamos hoy? Ayer era un día importante, se esperaba, algunos con ansiedad lo esperaban, otros con temor lo esperaban, algunos preferíamos que no fuera así, por la estabilidad del país, pero se esperaban renuncias, entre ellas inédito la del presidente de la República. Esto no ocurrió. El presidente, ¿por qué digo que yo me alegro? Por la estabilidad y la proyección de paz que puede esto dar, por la proyección de que hay una persona que tiene la responsabilidad de continuar con una investidura como lo es la presidencia hasta el final. Y eso es totalmente respetable y la verdad es que eso está por encima de cualquier cálculo electoral. Pero, claro, también hay voces de que dicen sus detractores, bueno, es que tenía temor que le quitaran la inmunidad, Y bueno, hay de todo, como siempre, porque estamos en una era electoral y estamos electoralizándolo todo y politizando todo. Todo, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier decisión, cualquier movimiento se politiza y peor aún, ¿por qué no decirlo? Hasta se judicializa. Tanto así que hay dos procesos que están yendo de la mano. Uno es el quitarle el fuero de la inmunidad al presidente de la República de parte de la Asamblea, porque la Sala Constitucional así lo decidió. El otro es, bueno, los juicios que tendrá que enfrentar el presidente y que tendrán que enfrentar también las personas que están saliendo del gabinete. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por eso he invitado hoy al abogado constitucionalista. ¿Qué día le tocó, don Fabián Silva? Fabián Silva, ¿por qué digo que qué día le tocó? Porque todos estos procesos que yo traté de separar se trastocaban unos con otros. Uh-huh. El de la política, el de la judicialización de la política, la interrogante de quitarle o no al presidente la inmunidad, e incluso hasta su misma posibilidad de renunciar se cruza con cuestiones jurídicas.
Claro.
¿Cómo ve usted este cruce de trenes?
Bueno, primero quiero agradecerle a usted, doña Evelyn, por esta invitación. Realmente me honra estar frente a una periodista que es muy querida por el pueblo de Costa Rica, por una periodista que es referente nacional,
bueno, no
porque
sé si tanto.
Contribuye con lo que es la formación correcta de la opinión pública, no la manipulación. Así que para mí es un gran honor estar frente a usted y su gran historial periodístico.
Muchas gracias, por el bien
de Costa Rica. Creo que Costa Rica vive un momento histórico único y especial.
Uh-huh.
Creo que en Costa Rica estamos siendo testigos los costarricenses del debilitamiento del sistema institucional, del desprestigio de los poderes públicos del Estado. Somos testigos del descrédito que hoy tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y lo más importante, lo más sensible en un Estado de Derecho, el poder judicial. Estamos viendo lo que hace muchísimos años no veíamos en Costa Rica y era el populismo en su máxima expresión.
Uh-huh.
Y que aquel populismo empieza a secuestrar esa base institucional del Estado costarricense, principalmente en aquellos llamados a representar al pueblo de Costa Rica, mal llamados hoy por hoy padres de la patria, porque no cumplieron con su deber sagrado de representar y defender los intereses patrios. Nuestro poder legislativo de la noche a la mañana se convirtió en un poder que representó intereses político-partidistas o político-partidarios, no intereses nacionales.
¿No fue así siempre? ¿No ha sido así la historia nuestra?
Creo que Costa Rica es cíclica.
Uh-huh.
Creo que en un determinado momento tuvimos políticos y diputados que realmente eran estadistas,
sí,
estudiosos,
tiene razón,
estudiosos de la problemática nacional, estudiosos y responsables de asumir ese rol para crear normas jurídicas que resolvieran la gran problemática social. Hoy, cuando usted ve o enciende el canal de la Asamblea Legislativa, es el reflejo de esa descomposición que vivimos.
Sí, y bueno, estamos en este momento de inflexión o no. Ayer el presidente decía algo que me pareció sumamente valioso. Antes la gente no hablaba de política.
Claro.
Era aburrido.
Claro.
La política no tenía nada que ver con. Hoy, ya sea porque la gente está de acuerdo con él o en desacuerdo con él, la gente está más informada, quiere informarse,
claro,
de la política. Ya eso para mí es una cosa muy positiva. Pero bueno, también los ojos están puestos en esos tres poderes que usted mencionaba. Legislativo, ejecutivo y, como no, el Poder Judicial.
Claro. Creo que el pueblo de Costa Rica se dio cuenta que el utilizar monotemas para distraerse nos pasó la factura.
Uh-huh.
El estar hablando de fútbol, el estar hablando de narconovelas, el estar hablando de programas, de quién baila mejor o quién canta mejor, aquello no produjo ningún bien social, sino nos distrajo. Creo yo, nos enervó como sociedad para estar distraídos y para decir algo que es una gran falacia, que somos el pueblo más feliz. Yo me preguntaría si más bien somos el pueblo más irresponsable, porque uno no puede estar feliz cuando la tragedia nacional está tocando la puerta de cientos de costarricenses. Pero cuando uno analiza los diversos factores, yo creo que, como muy bien lo señala usted, la administración del presidente vino en su característica muy particular de decir las cosas, irrumpió en la comodidad política de muchos.
En el confort.
Claro, y entonces empezó a cuestionar, a señalar lo que ya desde hace varios años este pueblo ha reclamado, y es, ¿qué está haciendo la clase política por el bien del país? ¿Qué está pasando con los grandes problemas que nos tienen secuestrados, como es el narcotráfico, el narcosicariato, el crimen organizado? Nos estamos preguntando porque está tocando la puerta de cientos de miles de costarricenses, donde pareciera ser ahora muchas narcofamilias, muchos narcopolíticos, muchos narcojueces, uh-huh, empiezan a irrumpir en nuestra realidad y a darnos una bofetada a nuestra realidad.
¿Qué mayor bofetada que habernos dado cuenta de que Celso Gamboa se paseaba por los corrillos de ahí, del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, de los poderes ejecutivos?
Claro, como pueblo, Sánchez, como pueblo estuvimos, creo yo, drogados o enajenados desde el punto de vista mediático. Porque programas como estos, donde nos enfrentan con la realidad y nos ponen y nos obligan a cuestionar, eran muy pocos, muy reducidos. Y que lo que los rankings de teleaudiencias daban eran programas sin sentido, problemas muy light. Uh-huh. Pero lamentablemente llegó el momento en que el pueblo de Costa Rica tiene que necesariamente recapacitar y despertarnos de esta gran pesadilla que vivimos. Usted es madre, usted es abuela, usted tiene una serie de personas que pertenecen a una generación que tenemos que heredarle una república, sí, muchísimo más sana. Por consiguiente, todos nosotros del pueblo de Costa Rica tenemos que cuestionarnos. Y el hecho de hablar o cuestionar y señalar a nuestros diputados, el hecho de cuestionar y señalar a nuestros magistrados, principales responsables de la descomposición del Poder Judicial en este país, el hecho de señalar al señor presidente de la República, no es una cuestión de que usted se convierta enemigo de la institucionalidad del Estado ni de la estabilidad social o democrática.
Es que ahí es donde confortablemente se le cataloga a la persona que cuestiona esos poderes.
Claro, claro. Inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros tenemos un problema en Costa Rica. Nosotros nos rasgamos las vestiduras diciendo que somos la principal democracia, inclusive latinoamericana. Yo creo que tenemos que despertarnos y cuestionarnos si realmente tenemos democracia. Porque democracia es ir cada 4 años a poner el dedo, a poner una señal en una papeleta que muchas veces es impuesta y que muchas veces no representa al pueblo, porque los que están ahí son por conveniencia política o por conveniencia económica. Si realmente quienes van a gobernarnos están obedeciendo intereses nacionales o intereses particulares. Y entonces cuando nosotros dentro de nuestro sistema democrático no hacemos señalamientos de que tenemos que cambiar, por ejemplo, el sistema de financiamiento político de los partidos políticos, que nosotros los costarricenses pagamos muy caro y que se convirtió en una gran estafa nacional la deuda política electoral en muchos de los partidos, eso no es democracia. Y tenemos que preguntarle a nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, ¿dónde está la iniciativa en el planteamiento, por ejemplo, de proyectos de ley donde realmente promovamos la democracia, promovamos evitar el descalabro político nacional que estamos viviendo? Porque hoy el pueblo de Costa Rica ya no le cree a los partidos políticos y estamos generando un cambio en el fenómeno político que ya no ha puesto a la tradición o a la lealtad político-partidista, sino ha puesto una figura política que se convierte de la noche a la mañana en un caudillo porque habla muy bonito, porque señala muy preciso y porque propone cosas que todo el mundo sabe que los políticos tradicionales han propuesto y no lo han hecho, pero la diferencia con esta persona es que señala con nombre y apellidos a los culpables de la tragedia nacional que nos heredaron. Y por consiguiente, entonces, esa pérdida de credibilidad nos está pasando la factura desde el punto de vista de nuestro sistema democrático.
Okay, Si estos poderes están tan confrontados como esta radiografía que hábilmente usted nos hace, don Fabián, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar si tenemos entonces esta premisa de esta persona, el presidente, que quiere de alguna forma acabar con esa institucionalidad, que no es acabar propiamente con ella, sino con las personas que se han aprovechado de ella, pero está todos estos poderes también defendiendo su lugar, ¿verdad? Su zona en la cual han estado contentos, claro, ganando claro, bien, claro. Disfrutando de comodidades. Me decía un entrevistado aquí, ¿de quién? Que está cómodo, que está contento, que está a sus anchas, va a cederle el puesto. Entonces, por eso estamos viviendo ese momento de tensión, claro, que yo creo que solo se vivió en el 48. Yo no recuerdo que este país haya vivido este tema de tanta confrontación. Y ojo, yo no creo que la confrontación sea mala. Es que la gente piensa que sí. Yo pienso que no. Confrontar un problema es mejor que evadirlo. Claro. Es mejor que guardar la basura debajo de la alfombra.
Claro. Nuestros políticos aprendieron la peor lección de Venezuela y de Nicaragua. Nuestros políticos aprendieron a ser populistas. Entonces yo le voy a explicar, doña Evelyn, qué es lo que ocurre. Nosotros como pueblo tenemos que despertar, no despertar al discurso del odio ni de la radicalización política. Que eso es lo que quieren nuestros políticos, ponernos a pelear como pueblo. Cuando usted ve las redes sociales referirse a quien no opina, igual que usted, con insultos, con agravios, con ofensas, efectivamente estamos demostrando la pobreza a la que nos quieren llevar nuestros políticos. Pero vamos a ver, pongamos en análisis las instituciones más sagradas de nuestra institucionalidad costarricense. Y va a ver usted que la problemática del Poder Judicial tiene nombres y apellidos, que es el Poder Legislativo. Hoy cientos de jueces de la República, cientos de investigadores del OIJ, cientos de agentes del Ministerio Público trabajan corriendo riesgo en su vida, lo dan todo por su trabajo y por su patria, son verdaderos héroes nacionales, pero trabajan en condiciones paupérrimas, condiciones de riesgo, trabajan en cutrichiles, trabajan con salarios paupérrimos, no dignos, pero frente a una groserísima realidad. Y es un staff de magistrados que parecieran ser dioses del Olimpo, que nadie los señala porque tiene un séquito que les aplaude absolutamente todos los errores que han cometido en este país. Y que han secuestrado la justicia de Costa Rica y peor aún, han violentado su derecho, mi derecho, el de todos los costarricenses, de una justicia pronta y cumplida. Esos magistrados tienen carros de lujo, tienen salarios muy buenos y tienen inclusive oficinas que pareciera ser un palacio todo aquello. Esa confrontación de la realidad lo que nos está evidenciando es que esas odiosas diferenciaciones están cobrándole una factura muy grave al Poder Judicial. ¿Por qué tiene culpa de esto el Poder Legislativo? ¿Quién nombra a nuestros magistrados?
Los diputados.
Nuestros padres de la patria y madres de la patria. Y muy lamentablemente, en los últimos nombramientos, nos debemos preguntar si aquellos nombramientos obedecen al compadrazgo y amiguismo político de los políticos tradicionales, o si realmente los concursos y los procesos de nombramiento obedecen a algo transparente, en donde realmente nombramos a las personas más aptas.
Don Fabián, ¿quién debería, a su criterio, nombrar a los magistrados? ¿Por qué se lo pregunto? Uh-huh. El caso de México fue un caso lamentable, salió muy mal.
Por supuesto.
Según su punto de vista, ¿quién sería el llamado o la llamada, ¿Qué entidad a nombrar a esos magistrados que usted tiene toda la razón, tienen mucho poder, demasiado poder?
Y que no rinden cuentas a nadie.
Y que no rinden cuentas a nadie y que ganan esos salarios. Pero ¿quién sería el llamado, la llamada a nombrarlos? Y a fiscalizarlos, don Fabián,
claro,
también.
Claro, yo creo que nosotros tenemos que hacer como una mixtura de lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos más avanzados de nuestro sistema. Que cuando se dan cuenta que la mano corrupta del compadrazgo político empezó a manipular el Poder Judicial, dijeron, tenemos que despolitizarlo, no popularizarlo como lo hicieron ahí en México, ¿verdad? Que eso es un show. No, tenemos que nombrar o constituir un órgano apolítico, un órgano constitucional que se encargue de los nombramientos más sensibles del Estado, magistrados, Contralor General de la República, Defensor de los Habitantes, Procurador, todas aquellas personas que tienen un papel trascendental, que tienen que ser apolíticos. Un magistrado no tiene que tener un historial político partidista de lealtades políticas, porque tarde o temprano aquello le van a cobrar esa factura. Y por consiguiente, ¿cómo se podría conformar? Miren, hay varios proyectos que se han planteado a nivel latinoamericano, por ejemplo, conformar un Consejo Constitucional de Nombramientos donde tengamos un miembro del Legislativo, un miembro del Judicial, un miembro del Ejecutivo, un miembro de los sindicatos, un miembro de las cámaras de comercio, un miembro de los colegios profesionales, y está bien, démosle al pueblo la oportunidad de nombrar dos miembros a través de elecciones nacionales. Pero el requisito es, una vez conformados como Consejo Constitucional de Nombramientos, tiene que ser apolítico. ¿Y por qué no los requisitos para ser magistrados es logre demostrar que esto es una persona que pertenece a la academia, que es una persona que pertenece a la judicatura, que pertenece al ejercicio liberal de la profesión, pero no logre demostrar de que usted ha sido un político o un correligionario político subordinado de intereses políticos? Porque eso es lo que nos está cobrando la gran factura en el sistema democrático, en el sistema judicial en nuestro país.
¿Sacar la sala cuarta del Poder Judicial?
Por supuesto que sí. Tiene que salir la sala cuarta del Poder Judicial.
¿Y quién? Volvemos a lo mismo. Porque está bien, los diagnósticos me suenan bien, pero el cómo es lo que no me queda claro.
Okay, eso tiene que ser una reforma constitucional, primero que todo. Tenemos que crear la Corte Constitucional de Costa Rica, en donde la Corte va a conocer sobre todo los actos administrativos o todos los actos que emita el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque nuestra ley de la jurisdicción constitucional hace odiosas excepciones, y es que la sala en algunas cositas del Judicial no puede entrar a conocer. ¿Por qué? Bajo un principio de igualdad, revisemos la constitucionalidad de todos. Ahora, ¿cómo va a estar conformado? Una corte constitucional en donde tenga tribunales de garantías constitucionales, que unos van a conocer sobre los amparos y otros sobre los habeas corpus, y la Corte Constitucional sobre asuntos de constitucionalidad. ¿Qué es lo que ocurre hoy por hoy en nuestra sala constitucional? Deniega justicia constitucional porque está colapsada. Porque hay una mora judicial, porque suena muy extraño, quienes estamos relacionados con la interacción de la sala constitucional, nos suena muy extraño que para algunas cosas nuestra sala constitucional resuelve de manera asombrosamente expedita.
Por ejemplo, casos que tienen que ver con el presidente.
Por ejemplo, hay que decirlo, porque es la realidad. Pero al ciudadano común y corriente tenemos una cuestión terrible. ¿Cuánto es el porcentaje? Preguntémosle a nuestros magistrados constitucionales, ¿cuál es el porcentaje de rechazo de los recursos de amparo, por ejemplo? Es enorme. Uh-huh. Es enorme. ¿Por qué? Dos cosas, la explicación: porque están colapsados, no tienen la capacidad. O segundo, porque todo lo remiten a un tribunal contencioso administrativo que también está colapsado. Pobres jueces contenciosos administrativos, todos los tiros se los van a endosar a estos tribunales contenciosos administrativos, quitándose la responsabilidad a la sala que la propia Constitución y la ley les impone hacer.
Don Fabián, dada la forma tan expedita en que solucionan los casos referentes al presidente, sobre todo, solucionan o los analizan o hacen los allanamientos, como le quieran llamar, ¿usted cree que esa es una de las razones por las cuales el presidente no renunció, por temor a que el Poder Judicial actuara en su contra?
Vea, usted dijo algo que me llamó muchísimo la atención. La decisión del presidente es una decisión muy responsable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que terminar su periodo presidencial para darle estabilidad al Estado costarricense. Desde mi punto de vista fue muy responsable. ¿Sí? Tiene que tomar una segunda decisión muy responsable, ¿sabe cuál es? Renuncia a la inmunidad. No se someta al circo político en que se va a convertir nuestra Asamblea Legislativa.
Pero
ahora
ya nos refieren en los mensajes que ya es, ¿verdad?
Claro, pero vamos a ver, ya está constituida esta comisión.
Sí, señor.
¿Quién la constituye? Quien ha vociferado en el plenario, doña Andrea De Santi, ha desafiado. Ha hablado muy mal del presidente de la República, ha demostrado su animadversión. Yo no sé si odio que tendrá contra el presidente. Y vamos a ver, la otra miembro es
Rocío Alfaro,
integrante del Frente Amplio, que el Frente Amplio, todo lo que ha dicho del presidente, que inclusive una diputada dijo en un congreso chavista allá en Venezuela que nuestro presidente era un violador. Bueno, imagínense que estas dos personas van a conformar la comisión que decide si se levanta el fuero de la inmunidad o no, o que va a remitir al plenario el que se levante o no. Y tenemos a un miembro, creo que es del Daniel partido Vargas, oficialista, sí. Pero ¿qué va a hacer don Daniel? Absolutamente no sé. Nada. El margen de maniobra va a ser nulo. Ahora, esto va a ser un circo. Entonces, por el bien del país, evitemos ese circo y mandemos a nuestros diputados a trabajar. Renuncie, señor presidente, a la inmunidad, uh-huh. Y listo, sometámonos. Ojalá no a otro segundo circo, porque si hay un segundo circo, el único que se va a beneficiar va a ser el presidente de la República, y va a ser quienes den continuidad al presidente de la República. Recuerde, doña Evelyn, ¿qué ocurrió?
¿A la persona que lo suceda?
Exacto. Claro, son okay, los que pero se van a beneficiar.
Sí, okay, pero vea qué fregado. Este movimiento ha tenido, el traspié electoral de que el presidente hacer política para bien del país, pero para mal del movimiento, no irá. ¿Por qué digo para mal del movimiento? Porque tiene una gran popularidad. Uh-huh. Por otro lado, la vocera principal, ¿verdad?, de este movimiento, la gran mancuerna de Rodrigo Chávez, pues ella dice que ella irá en el movimiento, pero ella, la estratega, no será. La cabeza de la estrategia, porque ya no da más. Uh-huh. Y tiene sentido, o sea, ya, o por las razones que sean. De forma tal que esa continuidad no está para nada garantizada.
Hay que ver la lectura de la siguiente manera, creo yo. ¿Qué ocurrió con Donald Trump en los Estados Unidos cuando fue sentado en el banquillo de los acusados?
¿Ganó?
Lo empoderaron.
Sí.
Lo empoderaron, porque los demócratas cometieron un gravísimo error, doña Evelyn, y fue cuando nosotros empecemos a sacar los trapos sucios, cuando empecemos a degradar la imagen de Donald Trump, vamos a lograr tener muchos aliados y vamos a empoderar el movimiento demócrata. Fue el peor error, porque lo victimizaron. Ya en Costa Rica tenemos historia de victimización de algunos políticos, recordemos, ¿verdad? Cuando se victimizaron, tuvieron una abrumadora mayoría que les dio el apoyo. Uh-huh. ¿Cuál es el error? Pensemos que nos convirtamos en asesor de la oposición. ¿Cuál es el peor error que puede hoy cometer la oposición? Victimizar al señor presidente y empezar a perseguir a todos los aliados del presidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Bueno, tenemos que actuar objetivamente. Tenemos que pedirle al Poder Judicial cumpla con su deber de la manera más objetiva posible. Entonces, los señores magistrados que entrarán en conocimiento la causa penal de la Sala Tercera tendrán necesariamente que ser objetivos y empezar a revisar con minuciosa atención toda la pieza acusatoria y todas las pruebas que se tiene contra el presidente de la República. Y si los señores magistrados ven que efectivamente no hay causa, pues tendrán que declararlo inocente. Pero si hay causa, entonces proceda con lo que objetivamente nuestra ley obliga a ellos a actuar. ¿Cuál es el problema? Cuando se politiza nuestra judicatura.
La judicatura y viceversa.
Claro, y entonces ese problema empieza a generar lealtades políticas que pueden ir a cualquier nivel y llevar a cualquier consecuencia a esto. Y es lo que como pueblo no podemos permitir.
Vea lo que está pasando en estos momentos. Don Rodrigo Arias dice que no va a aceptar la renuncia de don Estefan Brunner porque la Asamblea Legislativa tiene que darle permiso. La palabra anunciar cobra una relevancia muy importante. Uh-huh. Anunciar, pues puede ser interpretado como, bueno, yo anuncio que renuncio, ¿verdad?, para postularme a un puesto político, o anunciar puede ser yo pido permiso. Pero hay un antecedente. Doña Laura Chinchilla renuncia para postular su nombre, claro, a la presidencia de la República en el 2000. ¿Cuándo fue, Laura? Usted que es más joven me saca la cuenta.
¿2010?
Sí.
cuando fue a la presidencia. Sí, la pregunta es, ¿por qué no se implementó aquel razonamiento en ese momento? Por ejemplo, el vicepresidente don Oscar Arias también, que creo
Kevin
que fue
Casas.
Kevin Casas, tampoco se le implementó ese razonamiento. Vean, muy lamentablemente, y hay que decirlo, don Rodrigo Arias no tiene la razón. Que me diga don Rodrigo Arias dónde en esta constitución política del Estado costarricense que está vigente dice eso. No lo dice. O sea, están interpretando de manera extensiva, yo sigo a la constitución política. Vea, doña Evelyn, en el 109, inciso, párrafo final, nos dice cuándo usted no puede ser electa como diputada. Entonces dice que el presidente y el vicepresidente, pero señala que las incompatibilidades, o sea, ¿por qué no puede ser usted presidente? Afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. ¿Cuándo renunció el vicepresidente?
¿Ayer?
Renunció ayer, 30. ¿Son 6 meses antes? Sí.
Sí.
Pero dice que tiene que, dice nuestra constitución, tiene que poner su renuncia ante la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa la tiene que aprobar y después refrendar el Tribunal Supremo de Elecciones, como algunos temerariamente han dicho. Pues no lo dice. Y usted no puede, en el tema de derechos fundamentales, imponer interpretaciones que violenten esos derechos fundamentales, en este caso del vicepresidente, nos guste o no nos guste. Uh-huh. Es un ciudadano igual que todos, con
hoy
su derecho a ser electo
igual,
y ser elegido.
Del ex vicepresidente, sí. Hoy es un ciudadano igual que todos y está poniendo su nombre para ser candidato, precandidato. Recordemos que todavía Pueblo Soberano no ha elegido los candidatos a las diputaciones.
Uh-huh.
¿Tiene entonces el derecho?
Sí, tiene el derecho. La constitución política no lo limita. No le dice que tiene que pedirle autorización para que renuncie, igual como lo hicieron con el presidente. Eso es politiquería. Yo creo que tenemos que también decirle a nuestro presidente de la Asamblea Legislativa y a nuestros diputados, mire, sean objetivos. Porque al tomar estas posturas, pensemos que cometan el error de estas posturas. ¿Qué cree usted que va a pasar con todos los seguidores del oficialismo? Usted lo que está haciendo es echando gasolina a un fuego que está latente. Entonces, permitan que en un proceso electoral igualitario todos participan. ¿Quién decide? El pueblo. ¿Cuál es el temor? Bueno, y si el pueblo y una mayoría le dio la razón y les da la simpatía con el voto para que continúen 4 años más, bueno, esa es la decisión del pueblo. Pero también vamos a respetar si el pueblo le dice, no, mire, nosotros no nos gustó la forma, queremos darle la oportunidad a otro que tal vez lleve las cosas un poquito más, tal vez equilibradas, y también tenemos que respetarlo. Pero lo que usted no puede hacer es que por revanchismo político o revanchismo electoral o populista, usted empiece a interpretar la Constitución como usted quiera. Y entonces, para restringir los derechos que constitucionalmente están tutelados, díganme, señores colegas constitucionalistas, ¿dónde dice la Constitución lo que don Rodrigo Arias está interpretando de manera abusiva? No lo dice.
Y es que el mismo don Rodrigo Arias y muchos diputados, no solamente de su fracción, catalogan al presidente y a su movimiento como una verdadera amenaza para la democracia.
Mire, vamos a ver, la amenaza a la democracia es dar un golpe de Estado. Amenaza a la democracia es desobedecer lo que nuestra constitución política le otorga a cada poder del Estado para que desarrolle de acuerdo a su competencia constitucional. Eso es una amenaza a la democracia. Pero en el juego democrático debemos escuchar todas las ideas y todas las propuestas que se nos propone en Costa Rica. Entonces, hoy la principal propuesta que ha encandilado al electorado nacional o al costarricense es una propuesta que se le viene dando al pueblo de Costa Rica desde aquellos orígenes del movimiento PAC, que al final resultaron ser igualmente nefastos o más nefastos de la política tradicional que ellos juraron traerse abajo, porque las denuncias de corrupción, las denuncias de compadrazgo y amiguismo político, las denuncias de favoritismos, de ahí se siguió dando. Usted mencionó ahora a un capo centroamericano muy peligroso, el exmagistrado Celso Gamboa. ¿Cómo llegó don Celso Gamboa a ocupar cargos como ministro de Estado, como jefe de la DIS y ministro de Seguridad, doña Evelyn, inclusive magistrado de la República? Llegó por el favor político de los de siempre. Entonces el pueblo tiene memoria, y cuando el pueblo se da cuenta de que tuvimos un narco magistrado que, según la DEA, la principal policía antidrogas del mundo, señala que don Celso, cuando era magistrado ejerciendo en la magistratura, ya tenía toda una estructura criminal organizada, que prostituyó, contaminó todos los poderes del Estado. ¿Usted cree que el pueblo Costa Rica...
Una verdad que nos abofetea,
que claro, que sí. Nos abofetea. Y una pregunta legítima que se hace el pueblo de Costa Rica es, ¿realmente no habrán más Celso Gamboa en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo? Realmente ya estamos, el tumor se logró extirpar,
no,
y lo que tenemos es gente impoluta o la realidad dantesca, doña Evelyn, que tenemos secuestrado este estado de narcotráfico.
Ahora, si cuestionamos, pues nos deberíamos cuestionar todos. Lo que en esa película tan bella, Cónclave, uno de los sacerdotes llama la duda razonable.
Claro.
A mí me parece que la duda razonable es muy sana. Porque somos un país en el cual dudar ya está mal, o cuestionar está mal.
Claro.
Porque somos los enemigos de... Uh-huh. Los enemigos de la institucionalidad. No, al contrario. Si hay algo en el Poder Judicial, o en el Poder Ejecutivo, o en la Asamblea Legislativa, o en el Tribunal, si hay algo malo y hay que arreglarlo, pues se arregla. Porque tapando, vuelvo y repito, tapándolo no se arregla. Tapando las cosas no se van a arreglar. Y con un estadio no se arreglaron.
Claro,
ya vemos que no se arreglaron. O sea, tuvimos un estadio maravilloso y todo, pero los problemas continúan y continuaron. Permítame hacer una pausa. Hablo con Fabián Silva, abogado constitucionalista. Porque están pasando muchas cosas. Al regresar quiero que me cuente qué pasará con la inmunidad o la no inmunidad de don Estefan Brunner y también de doña Marta Esquivel.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Ando con el abogado constitucionalista Fabián Silva. Don Fabián, antes de entrar en el tema de Estefan Brunner y en el tema de doña Marta Esquivel y don Estefan Brunner, que son pues los jerarcas que salen ayer del gabinete para postular su nombre con el fin de ser diputados. Y la gente se pregunta, bueno, tienen casos que están en curso, ¿qué pasa con la inmunidad de ellos? ¿Y qué pasa si esos casos, avanzan, verdad? Pero antes, aquí, un estimable oyente nos pregunta si para hacer los cambios que deberíamos hacer en nuestro país se necesitan estos 38 diputados que no necesariamente tienen que venir de un solo partido político.
Sí, se requieren para las reformas constitucionales que deben darse, por ejemplo, para el nombramiento de los magistrados, por ejemplo, para el poder generar normas donde la revocatoria del mandato de un diputado puede hacerse a medio periodo. Por ejemplo, el decirle a un diputado durante 2 años, usted solo vino a insultar, a despotricar y no vino a presentar ni a legislar, váyase. Váyase a su casa y que venga el que venía en la lista.
Pero ¿qué pasa? Disculpe, don Fabián, que lo interrumpa en esto. ¿Qué pasa si al abrir ese portillo, verdad, que es sumamente delicado, de ahí llega un líder autoritario y señala a quien le da la gana y dice, usted váyase a la casa? ¿Por qué? Porque me da la gana.
Bueno, a nivel de Asamblea Legislativa no lo podría hacer. Quien es el único que puede revocar el mandato legislativo a un legislador es el pueblo que lo eligió.
Okay.
Entonces, una de las propuestas es a medio periodo de un diputado en las elecciones municipales se agrega una papeleta más y se dice, ¿quiere que aquel diputado, los diputados que usted nombró, se les quite porque no han trabajado? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? El que votó a favor de él. Pero ahora, ¿usted cree que un pueblo va a revocar el mandato de un diputado que trabaja responsablemente, que no llegue a insultar, que no llegue a hacer un circo mediático en la Asamblea? No, no lo va a hacer. Más bien lo va a apoyar, más bien va a refrendar su posición. Pero usted tocó ahora, antes de irnos al comercial, un tema fundamental, y es ¿qué va a pasar con la inmunidad del ex vicepresidente
y de la exministra?
Sí, bueno, señor. Su fuero de inmunidad concluyó en el momento en que presentó su renuncia. ¿Qué va a ocurrir? Dos cosas. Puede ocurrir que ahora la justicia pronta, cumplida, expedita y casi a la velocidad de la luz realmente empiece a procesarlos, a sentarlos en el banquillo los acusados y por consiguiente a condenarlos, cosa que no ocurre en el Estado costarricense desde hace muchísimos años, porque esa justicia pronta y cumplida al ciudadano de a pie le dura muchísimos años, y principalmente en las víctimas de muchos delitos en este país, porque duran los criminales en ser condenados 5, 10, o como las noticias nos informan, procesos judiciales que llevaron meses de meses se vienen abajo, dejan en la calle a capos y narcotraficantes porque un juez decide incapacitarse. ¿Usted cree que eso no es una vergüenza nacional?
Totalmente, pero volvamos al tema de la cantidad de diputados. ¿Desde hace cuántos años un partido político o partidos políticos afines no logran capitalizar ese número de diputados? ¿No es una cifra utópica? Es decir, ¿es posible esto?
Creo que hubiera sido posible con la renuncia del presidente y dependiendo los escenarios que se manejaran ahí. Creo que ahora es más difícil.
Sí.
Creo que ahora vamos a tener que demostrar los candidatos, su capacidad personal, sus propuestas al pueblo de Costa Rica sin la imagen de don Rodrigo liderando una campaña electoral. Ahora tenemos que demostrar que efectivamente todos los candidatos que están en la palestra como propuesta para el pueblo de Costa Rica son personas capaces, que no han llegado a esa candidatura por el favor político o por el poder del billete o por el financiamiento del narcotráfico. Cuando usted logra demostrar esa capacidad, porque es un estadista, es un estudioso de la problemática nacional, y no llegue a insultar o a hacer una campaña de insultos, entonces usted lo que va a tener en la próxima elección nacional, si eso se diera, que pareciera ser imposible, es una campaña de altura, de ideas, una campaña de propuestas que pone al pueblo no a pensar, sino en lo que siempre tuvimos que haber estado unidos frente a los grandes desafíos de nuestro país.
Estábamos tan distraídos, y sí, en realidad estábamos distraídos. Dice lo siguiente, no entendí esto. Que yo no acepto todo lo que don Fabián dice. No, sí estoy escuchándolo. Ustedes a veces no solicitan personas apolíticas. Vamos a ver, el Poder Judicial dirá. Y aquí hablan en contra de diversos partidos políticos. Bueno, está bien. Digamos que sí, que estamos totalmente polarizados. Hay gente que dice que no, que la mayoría del pueblo ya se decantó. Sí, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones trabajó para Óscar Arias como ser objetiva. Lo que pasa, sí, coincido, doña Eugenia Zamora, y vi los reportajes muy buenos de OPA. ¿Qué es lo que pasa? De ahí, ¿le podría ella responder, o cualquiera persona responder, que este es un país muy pequeño y que cada persona ha tenido una afiliación política? Pero esto, coincido con su apreciación y coincido con que debe de haber un filtro mucho más depurado. Estoy de acuerdo con esta persona. Porque, bueno, a la hora de seleccionar, pues tiene que haber un filtro mucho más depurado.
Por supuesto.
Esta Asamblea Legislativa tendrá una característica. Podrá elegir 14 magistrados. Entiendo que son, don Fabián,
Los que vencen ahora.
Sí. Esta es una ventana de oportunidad.
Por supuesto. Lo que ocurre es que si esta Asamblea los elige, ya tenemos el historial de esta Asamblea Legislativa, que las características propias son los insultos, la ridiculización, las ofensas, el pachotismo y el pachuquismo político en su máxima expresión. ¿Usted cree que eso son los instrumentos ideales para nombrar objetivamente a los futuros magistrados? No, por eso tenemos que despolitizar a los magistrados, al nombramiento de los magistrados.
Vienen de ambos lados.
Claro, doctor, claro.
Del
claro,
presidente hacia claro, ellos, de ellos hacia el presidente.
Pero vamos a ver.
Nadie ha mantenido un lenguaje elegante.
No, pero si yo le insulto a usted, si yo la agrado a usted, su imagen de dama no se va a rebajar a mi nivel nunca. Entonces, ¿dónde está la capacidad? Pensemos que el que inició los insultos es nuestro presidente de la República. Bueno, yo no me atrevería, si fuera así, a bajar el nivel de ellos. Pero cuando usted escucha el canal de la Asamblea Legislativa, sí. Mire, es deprimente aquello.
Es deprimente.
Ahora, toda esta problemática nacional, ¿usted cree que nuestros políticos tienen la capacidad? Eso es lo que nos tenemos que preguntar como pueblo. ¿Usted cree que los políticos, hoy por hoy, o las propuestas políticas que nos presentan, tienen la capacidad, son realmente estadistas para resolver toda la problemática y desafíos que enfrenta este país? Bueno, oblíguenos a hacer una campaña de altura, y el político populista usted lo identifica rapidísimo. ¿Cómo lo identifica? ¿Cuáles son sus ideas y cuáles son sus propuestas? ¿Cómo la va a hacer y cómo demuestra usted que aquello es viable? O sea, usted tiene una idea, usted estudió el problema, usted presenta una propuesta, pero el político populista no tiene eso. Lo único que tiene es insultos, lo único que va a tener es ridiculizaciones, lo único que va a tener es la capacidad para enfrascarnos, como hizo el PAC, para enfrascarnos en discursos del odio, ponernos a pelear como costarricenses, y en los momentos más críticos estuvimos divididos como nación. El problema del narcotráfico.
Entonces, ¿hemos estado más divididos que hoy? Perdone.
Yo creo que sí. Acuérdese usted cuando decían que la parte del frente eran ramachecos, eran extremistas,
sí.
Y cuando aquellos respondían diciendo que eran la contraparte anormales, y aquello no nos interesó.
Pero
que
nos habían robado. Sí, tiene toda la razón, nos hizo una herida, nos abrió una herida.
Claro.
Y esta herida está viva.
Está viva, y ahora vuelve a revivir. Pero vea, los políticos tienen que volver su mirada a los grandes desafíos, tienen que volver su mirada a lo que hicieron los grandes patriotas en este país, y es apostar a la educación. Hoy la gran cenicienta del Estado costarricense es el magisterio. Usted sabe que hay miles de educadores en este país que con su dinero tienen que darle de comer a muchos niños, que van a las escuelas.
Sí, claro.
Usted sabe que muchos educadores hoy por hoy en Costa Rica le dan consejos a muchos adolescentes que están siendo secuestrados por el mensaje cautivador de una narconovela donde le dice que es mejor ser narcotraficante en vez de sacrificarse, de estudiar, de dar sus mejores esfuerzos para el bien suyo y el del propio país. Nos hemos olvidado como pueblo a unirnos, nos hemos olvidado como pueblo a exigir a nuestros políticos, y nos hemos olvidado como pueblo que nosotros, desde el punto de vista individual, podemos aportar mucho para los grandes cambios y transformaciones que necesita este país.
Okay. Pero si no se acepta, digamos, si no se lograran los 38, los 40 diputados, ¿será un sueño posible eso?
Bueno, si hay un acuerdo nacional. Si realmente los que van a ser elegidos no están con discursos radicalizantes, sino empiezan a negociar, no negociaciones politiqueras, sino negociaciones de lo que ocupamos. Yo quisiera ver la próxima Asamblea Legislativa aprobar un proyecto de ley donde diga la deuda política adelantada se acabó para los partidos. O vamos a regularizarlas y disminuirlas. O vamos a ver si nuestros futuros padres de la patria van a decir, vamos a quitarnos del nombramiento de los magistrados, del contralor, para dejarlo de ser político o politiquero el nombramiento de aquellas personas.
Si la deuda política adelantada se elimina, ¿no existe acaso o existe acaso la posibilidad de que sea el narcotráfico quien financie esos partidos políticos?
Vamos a ver, doña Evelyn, hoy, ¿en manos de quién quedan los cientos de millones de colones de deuda política? ¿Qué provecho tuvo el pueblo de Costa Rica con eso? Ah, el mensaje de los políticos fue transmitido, es falso, es mentira eso. Lo que va a quedar es en la billetera de pocas familias dueños de canales o de medios de comunicación tradicionales, enriqueciéndolos. Eso es bueno, yo creo que no es bueno, porque está usted enriqueciéndose a costa de un dinero que se podría economizar. ¿Cómo? Muy fácil, democraticemos aquello. ¿Cómo lo democratizamos? Costa Rica tiene un canal oficial.
¿El canal 13?
Claro, utilicemos el canal 13 como el canal de la exposición política, donde ¿quién participa? ¿Los partidos que en la anterior elección tuvieron más votos? No, participan todos los partidos y todos los políticos en igualdad de condición. Uh-huh. Ahora, ¿yo puedo cercenarle a usted la posibilidad de que traiga acá porque solo el canal 13 lo va a hacer? No, cualquier canal puede invitarlos, pero lo que no se vale es cuando usted factura, subfactura montos exorbitantes. ¿Cuánto le costó al pueblo de Costa Rica la anterior campaña electoral por segundo? Aquello es ridículo, aquello es insultante cuando no tenemos suficientes escuelas, suficientes colegios, suficientes hospitales. ¿Cuántos colegios, cuántas escuelas y cuántos hospitales se pudieron economizar? Dice que eso no se puede legislar o no se puede reformar porque sería atentar contra la democracia. Por favor, ¿quién se come ese cuento hoy por hoy?
Más de uno, pero bueno, vamos a la cereza en el pastel, don Fabián Silva.
Perfecto.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Pues ya le explico, no se me asuste, ya le explico.
Ya me asustó.
Don Fabián se me asustó con la cereza en el pastel, que mis amigos saben de qué se trata. La cereza en el pastel no se come, pero se pone aquí, y ahorita le digo de qué se trata.
Perfecto.
Es la conclusión final que yo les pido a mis invitados. Le voy a dar la tónica para que usted vea de qué va el asunto.
Perfecto.
He conversado esta tarde con Fabián Silva, abogado constitucionalista. Mi cereza en el pastel va por este lado. No tendríamos que tener miedo al cambio, siempre y cuando el cambio nos lleve a cosas mejores. Claro, eso es incierto. Es verdad. Yo creo que la gente le teme al cambio.
No.
Pero si hubiéramos sido tan temerosos siempre, preguntémonos cuántas cosas hubiéramos dejado de alcanzar. Esa es mi cereza en el pastel. Adelante con la suya. Una reflexión, le pido.
Una reflexión. Bueno, yo creo que un pueblo no puede vivir miedo. Un pueblo no puede vivir dividido por los discursos del odio. Un pueblo tiene que unirse para enfrentar los grandes desafíos. Todos y cada uno de nosotros tenemos las potencialidades, las capacidades, que si creen en Dios, Dios ha puesto, y si no creen en Dios, que el propio destino, la propia naturaleza ha puesto en cada uno de nosotros. Todos, tanto usted como todos los que nos escuchan, tienen características personales únicas, irrefutables, que tenemos que ponerlas al servicio de causas justas, causas nobles. No tengan miedo en señalar la corrupción, no tengan miedo en señalar lo malo, no tengan miedo de escuchar aquellos programas que formen opinión pública, independientemente si está a favor o en contra de lo que nosotros creemos. Eso nos hace grandes como personas. Este pueblo ha sido valiente cuando ha vivido situaciones extremas y radicales. No tenemos que llegar a ese extremo para poder realmente entender que desde nuestra propia perspectiva como pueblo nos podemos unir, abrazar como hermanos, que es lo que tenemos que hacer, y cumplir nuestra tarea y nuestras obligaciones. Démosle muerte a los narcotraficantes desde el punto de vista que eso, que es lo que más nos compromete hoy por hoy, no es la solución para nadie. Usted costarricense, si cree que en ese camino el narcotráfico va a ser algo bueno, lo único que le espera es la muerte y la desgracia, y lo peor aún, se está trayendo la muerte y desgracia de muchas familias, de muchos drogoadictos, y eso tenemos que cambiarlo, y yo creo que tenemos la capacidad para hacerlo.
Bueno, y la gente muy contenta con el invitado que he traído hoy. Muchas gracias, don Fabián. Vuelva por aquí pronto. Muchas gracias a ustedes por su compañía. A las 5 viene Noticias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.